Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Llegamos a viernes y terminamos la semana con un tema totalmente vinculado, aunque un abanico, un espectro nos permitirá abrir el foco mucho más integralmente, vinculado al tema de inicio del lunes que con Álvaro Ramos analizamos la última coyuntura post Semana Santa respecto del tema de la narcoactividad. Bueno, vamos a situarnos en ese, pero abriendo un poco más el espectro para entender en ese tema, en ese polémico, delicado, escabroso y penoso tema que nos afecta de una manera u otra en la cohesión, en la institucionalidad política, democrática, para entender un poco de qué va la actividad criminal de hoy. Y tenemos dos connotados invitados internacionales que nos ayudarán a entender qué son las economías criminales, cómo están deteriorando las democracias y cómo podemos, si es que acaso podemos, ojalá, ponerle delimitantes, derrotero a la tarea necesaria de sostener y de debilitar el marco de acción de la actividad delincuencial en medio de esta circunstancia donde hay muchos problemas que resolver, todos urgentes. Boris, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y el tema de hoy me parece un tema súper importante que empecemos a discutir, que empecemos a darle fisonomía a partir de la experiencia. Gracias, Daniel. A partir de la experiencia de nuestros invitados, ¿verdad? Porque son pocos los estudios que hay en torno a esto. ¿Cómo vamos a poder entender? Y ahora yo traigo aquí unas cifras que quiero compartir con ustedes para que ustedes nos aclaren si es por ahí o no es por ahí por donde va la situación de esta economía criminal.
Muchísimas gracias. Me complace muchísimo saludar al general. ¿Coronel? ¿General? Es que se lo dije yo, que somos un desastre.
Nosotros
con
esto, en eso no estamos.
Con este tema, al general Juan Carlos Buitrago. Es brigadier general de la Reserva Activa de la Policía Nacional de Colombia, o fue hasta hace muy poco. Es especialista en seguridad, es consultor para toda la región en temas de actividad económica criminal y tiene un palmarés enorme, que no lo voy a leer todo, pero bueno, basta con decir que es especialista en investigaciones criminales, en inteligencia estratégica, en contrainteligencia de Estado, en terrorismo, narcotráfico, lavado, criminalidad, crimen organizado transnacional, en fin, todo ello en un compendio de enorme experiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, general Buitrago. Buenos días.
Buenos días, Vilma, al equipo de trabajo. Es un privilegio estar aquí. Gracias por la invitación.
Don Víctor Hugo Guerra, de al ladito de Colombia, pero bueno, colombiano también, porque ahora tiene esta condición de doble nacionalidad como venezolano de origen. Es el compilador, coautor, junto con don Juan Carlos Buitrago y otros especialistas más, pero él lleva adelante la edición del libro de Economías Criminales, Enfoques Multidimensionales, que vamos a conocer esta mañana para entender un poco de qué va más allá de la pelea entre las autoridades policiales y los grupos criminales. Más allá, cómo entender hoy la seguridad. Buenos días, Víctor Hugo. Gracias por estar aquí en Costa Rica y por hacernos el honor de estar en Hablando Claro también.
Pura vida, Vilma. La verdad, para mí también es un privilegio estar acá y pues poder compartir con tu generosa audiencia, que entendemos que es mucha, pues los conocimientos que traemos y la información que traemos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ambos. Tenemos que decir, en honor a la verdad y porque ello merece ser destacado, que gracias a la Fundación Konrad Adenauer y a la Universidad para la Paz, que son buenos amigos nuestros, podemos tenerlos a ellos acá. Vinieron a presentar este libro que se llama Economías Criminales, Enfoques Multidimensionales, a presentarlo en una sesión académica, pero como necesitamos salir de la academia y poner en el debate público el necesario conocimiento de qué es y por qué está afectando tanto a la democracia la actividad de la economía criminal planetaria y cómo un país tan pequeño como este puede enfrentar este hecho del día, del momento. Entonces quisiéramos preguntarles así de entradita dos cosas. Una que la pusieron ustedes en el libro, por cierto. ¿Qué son las economías criminales y por qué ustedes decidieron escribir un libro sobre economías criminales para que nos sirva de manual para entenderlo más allá de la academia?
No, mi general, usted adelante, por favor.
¿Por qué economías criminales? Pero yo quisiera darle la palabra a Víctor, porque realmente Víctor es el mastermind, digamos, detrás de esta idea que nos invitó a que hiciéramos parte de esta maravillosa obra. Entonces me gustaría, Víctor, si cuenta un poco la historia de el por qué, cómo se origina, cómo nace el libro que estamos presentando precisamente el día de en estos días aquí en Costa Rica, y luego nos adentramos un poco al fenómeno de las economías criminales.
Okay. Entonces, ¿por qué escribir un libro sobre este tema?
Con el mayor gusto. Fíjese que yo lo decía ayer en la Universidad para la Paz, en el evento organizado por la CONRAD, además su directora, Evelyn Geiser, uh-huh, y el rector de la Universidad, Francisco Rojas, absolutamente generosos. Yo lo decía de manera casi jocosa, pero es la verdad. La idea del libro ha surgido en un coffee break del World Compliance Forum en Panamá. Y estábamos los autores del libro y yo, que digamos, soy un tipo que cuando me dan una idea no la suelto, digo, vamos a escribir una obra desde la perspectiva multidimensional, porque el general Buitrago conoce inteligencia. Claudette Bernot, que es una de las autoras, conoce del gremio internacional. La academia, representada por la Universidad para la Paz, tiene el tema académico muy claro, sobre todo a través de la Cátedra para la Prevención del Comercio Ilícito y la Delincuencia Organizada. Y este servidor viene del sector privado y hace prevención justamente del fenómeno. Entonces, teníamos que hacer, de alguna manera, una pieza de un rompecabezas. El libro es una pieza de un rompecabezas. ¿Cuál es esa pieza? La pieza educativa. Hay que tener el valor para poner por escrito lo que nosotros vemos. Pero lo decíamos ayer también en la presentación, no es una presentación de una obra cualquiera, porque es un trabajo académico intelectual que tiene que conectarse necesariamente, ajá, con la formulación de políticas públicas. Él no se puede quedar en una gaveta, en un estante de biblioteca. Él precisamente ayer se debatió en unas mesas de trabajo la información que nosotros traíamos. Entonces el libro, te repito, sale de un croissant, de un coffee break, y en dos años logramos, la verdad, materializarlo. Yo muy feliz porque fue un trabajo entre amigos. Entonces eso hizo toda la tarea muy sencilla en realidad.
Claro, pero sobre todo para el editor.
Sí, total.
Porque aquí lo importante es entender que la lucha contra el crimen organizado no es solo una lucha contra el narcotráfico. Por eso cuando ustedes ponen que son enfoques multidimensionales es que nos permiten derivar que esto va mucho más allá de la acción represiva o preventiva con respecto del narcotráfico general.
¿Y qué son las economías criminales entonces?
Entonces, precisamente en el libro se encuentran respuestas muy interesantes con diferentes enfoques, como se ha mencionado, sobre lo que son las economías criminales, que podría simplificarlo como la principal motivación del crimen organizado. Es decir, si no hay dinero, si no hay finanzas, si no hay un lucro, si no hay ingresos activos y en efectivo, difícilmente podría haber delincuencia. De ahí de que, sin duda alguna, la economía criminal se constituye como ese sistema del crimen organizado donde su principal motivación, la razón de su existencia, es el flujo de dinero que le permite mantener esa circulación o ese círculo de economía criminal, que a través de los recursos, de las finanzas, de los activos, les permite sostenerse, mantenerse, crecer y, como ocurre hoy en día a nivel global, constituyéndose en una amenaza inminente, creciente, que viene generando unos indicadores muy complicados de criminalidad y de violencia en la región. Entonces, en las economías criminales convergen todas las modalidades delictivas. Y no podemos excluir fenómenos como la informalidad, como otras formas de ilegalidad o otras conductas al margen de la ley que porque no son narcotráfico o no es lavado de dinero, entonces no constituyen o no están en ese engranaje del sistema de economía criminal. No, el sistema de economía criminal es un monstruo de muchas cabezas que tienen como principal combustible la corrupción. Porque hay delito, hay economías criminales, hay delincuencia, crimen organizado, porque hay corrupción, que es básicamente la plataforma, es el fenómeno más transversal de estas formas de delincuencia.
Y eso convierte a América Latina especialmente en un territorio muy fértil para anclar las economías criminales, habida cuenta de que, desgraciadamente, en nuestra tradición, la corrupción es un signo inequívoco de la identidad latinoamericana. Yo diría que también humana, pero es que vivimos aquí, aquí es donde nos duele. Y usted, Víctor, hablaba antes, cuando temprano estábamos conversando afuera, de la necesidad de entender el bosque entero y no solamente el cafetal propio.
Totalmente, Vilma. Fíjate que, y quiero quizás comenzar para complementar la pregunta de Igor y la respuesta de mi general. Es un sistema criminal, es una empresa criminal. Es decir, hay un portafolio de bienes y servicios que se adapta a las distintas necesidades. Es decir, si estamos en pandemia, lo que yo necesito comercializar de manera ilícita son vacunas, material de protección sanitario, etcétera. Es una empresa. No es solamente verlo como la delincuencia, digamos, o la violencia de calle, sino efectivamente entender, como dijo mi general, que se trata de un sistema en donde operan empresas criminales. Sí, es un fenómeno transfronterizo, es un fenómeno transnacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que Costa Rica no está aislada. Es decir, Costa Rica hace parte del sistema y se aprovecha precisamente ese asunto planetario. Te doy una cifra yendo a la respuesta concreta de tu pregunta. En un estudio que nosotros hicimos para uno de los productos más atractivos del negocio criminal, que son los productos de tabaco, una reconocida firma de contadores hizo cuánto es la incidencia en Latinoamérica versus Europa. Latinoamérica tiene una incidencia de comercio ilícito cercana al 40% en el año 22, mientras que Europa está menos del 10%. Entonces, sí, Latinoamérica, como lo puede ser África también, son territorios o regiones fértiles por una fragilidad institucional que conoce la organización criminal.
Además, don Víctor Hugo, en el informe del 2015 del Foro Económico Mundial se dan algunas cifras. Yo quisiera compartirlas con ustedes para saber si es así. En ese informe se dice que la actividad criminal, estas empresas criminales, estarían manejando entre el 8 y el 11% del producto mundial, interno bruto mundial, donde el negocio de las drogas sería de 750 mil millones y el de las falsificaciones y el comercio ilícito 650 mil millones. Es en esos rangos que estamos hablando en ese momento y ahora.
Estamos de acuerdo, pero yo creo que ha habido una variación en la ecuación. Hoy en día, si bien el narcotráfico sigue siendo la principal manifestación de las economías criminales, la más lucrativa, últimas cifras de la OCDE, por ejemplo, de Naciones Unidas, la Oficina contra el Crimen Organizado y de otras firmas autorizadas, indican que podría acabarse el narcotráfico, el tráfico de armas inclusive, la migración ilegal, el tráfico de seres humanos, etcétera, o podrían mitigarse. Pero el fenómeno, en el marco de este sistema de economía criminal, que tiende a crecer y a mantenerse por los bajos niveles de riesgo, por las mayores utilidades que representa, pero porque además actúa con apariencia de legalidad, en la ilegalidad, es el comercio ilegal. Y usted mencionó algunas cifras. El comercio ilegal representado en el contrabando, en la falsificación, modificación, adulteración de productos, en la evasión fiscal, la defraudación aduanera, que es todo un rompecabezas donde el objetivo final es el lavado de dinero. Y Víctor lo decía ahora claramente. El comercio ilegal de productos como el cigarrillo, por ejemplo, productos farmacéuticos, el alcohol, por ejemplo, que representan el 4, el 15 y el 25% a nivel global del ilícito global, en estos tres productos especialmente, se ha constituido, a partir de la evidencia, y ustedes lo tienen aquí en Costa Rica, resultado precisamente de ese engranaje que existe entre México y Panamá, que mueve cantidades de cocaína, pero también de contrabando, los narcotraficantes y otros actores ilegales utilizan el contrabando de productos ilícitos, como los que he mencionado, el cigarrillo especialmente proveniente de Asia en particular, como la principal modalidad para monetizar el dinero resultado del narcotráfico.
Con ¿cómo, unas ganancias, ¿cómo funciona eso, por favor?
Entonces, es muy sencillo. Son cerca de 2.000 toneladas de cocaína que se están produciendo actualmente en Latinoamérica, que están saliendo por diferentes puertos de Centroamérica. Lo hablábamos ahora precisamente como Costa Rica, por ejemplo, durante la pandemia se convirtió en centro de acopio, de almacenamiento de cantidades de cocaína que no se pudieron mover en el mundo, controlado por los carteles locales, pero bajo el monopolio de carteles colombianos y mexicanos, que es la forma como operan aquí en Costa Rica, pero esto ocurrió también con otros países centroamericanos, se convirtieron en centro de acopio, mientras el comercio exterior estaba semi-paralizado, resultado precisamente de los efectos de la pandemia. Pero los narcotraficantes necesitan sacar 2.000 toneladas de cocaína anuales, que es lo que se produce en Latinoamérica y el Caribe, sumado a las 8.000 toneladas de heroína que se produce a nivel global y a las cantidades de fentanilo y de drogas sintéticas y de marihuana que está bien, están en ese, mercado. ¿Qué están haciendo estos narcotraficantes? Desplazándose hacia los principales puertos del Caribe y del Pacífico Sur y del Atlántico igualmente para disputarse el control de la cadena de suministro ilegal de cara a garantizar la exportación de esa cocaína. Por eso hoy, de acuerdo con el último informe de Naciones Unidas, hubo un reacomodamiento de la exportación de cocaína a través de los principales puertos marítimos, donde Guayaquil, en Ecuador, y Santo Domingo, en Chile, son los principales puertos de exportación de cocaína del mundo. Y a su vez, se han convertido en los principales puertos de importación y de ingreso de productos ilícitos. Pero no solamente estos puertos, sino que los narcotraficantes sacan la droga por estos puertos, siguen utilizando otros puertos, obviamente como Panamá, en Costa Rica, en México, Guatemala, etcétera, utilizándolos a su vez para ingresar productos ilegales en el propósito de que puedan monetizar ese dinero, obtener importantes dividendos, que Víctor tiene una cifra aquí importante que seguramente ahora compartirá con nosotros, para continuar en ese círculo de economía criminal.
Claro. Y claro, y fíjate, y eso es lo que yo quiero dejarle el mensaje a la audiencia de una manera sencilla. Si yo saco un kilo de cocaína de Colombia, yo la puedo colocar en Nueva York, en Manhattan, en $30,000, me cuesta el kilo de cocaína, yo le saco ese kilo de cocaína en Manhattan, $120,000. Con $120,000 yo puedo ir a Asia a comprar un contenedor de 40 pies con 10 millones de unidades de cigarrillo. Y ese contenedor de 40 pies, un solo contenedor de 40 pies, 10 millones de unidades de cigarrillo, yo lo coloco a través del hub logístico de Panamá entre Costa Rica, Colombia, Ecuador y le saco $1,000,000. Es decir, yo como empresa criminal invierto 30 y puedo rescatar $1,000,000, convertir algo que es cocaína en algo que es el cigarrillo. Si a ti te cogen, si te cogen con cocaína o con droga, la sanción y toda la aprehensión es absolutamente poderosa. Mientras que si te cogen con un cartón de cigarrillos o con una caja de cigarrillos, la cosa pasa un poco casi desapercibida.
De licor, de ropa, de todas las falsificaciones.
Completamente.
Medicinas.
Conversamos con dos connotados especialistas en esta delicada materia de la economía criminal. Víctor Hugo Guerra y el general Juan Carlos Buitrago. Vamos a una pausa, recapitulamos y continuamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:21 de la mañana, el general Juan Carlos Buitrago y el abogado y especialista en comercio ilícito para toda América, Víctor Hugo Guerra, nos acompañan esta mañana. Ellos son coautores de un libro que se presentó ayer en la Universidad para la Paz, con el auspicio también de la Fundación Konrad Adenauer, que está tratando de incidir. Esto es lo que se llama incidencia política, incidencia para la política pública, en la definición de políticas, valga la redundancia, para enfrentar un fenómeno que, por supuesto, dista mucho de las capacidades locales, ¿verdad?, de las autoridades locales y de la voluntad, que es muy importante, es determinante tener voluntad política, porque finalmente, como decía Robert Klitgar, la voluntad política no es sino voluntad ética. Entonces hay que querer hacerlo y no simplemente, ¿verdad?, dejarnos avasallar por el fenómeno. El general Juan Carlos Buitrago hacía una elaboración impresionante, que no sé si le pusieron atención. Es que dice que Costa Rica se convirtió en el centro de acopio de la cocaína de los grupos criminales durante la pandemia. Y ello les permite redituar a partir de, digamos, la reactivación económica que todos los gobiernos están pugnando desesperadamente después de la pandemia, como habíamos quedado, levantar el negocio. Y ahora en Costa Rica estamos viviendo ese embate de una dinamización enorme del negocio, a punto que la embajadora de los Estados Unidos dice: Costa Rica es en este momento el principal exportador, cosa que nos cuesta mucho digerir a nosotros tan pequeños, de cocaína para Europa, Asia y Estados Unidos. Entonces, general, ya que usted estaba con esa elaboración tan interesante, por favor, continúe explicándonos ese fenómeno y cómo es que nosotros debemos ver la amplitud del bosque de lo que está pasando en la economía, porque lo sentimos, lo percibimos, lo olemos, aquí se debate sobre por qué el tipo de cambio, y a lo mejor estamos debatiendo donde no debemos, porque estamos hablando del tipo de cambio nada más, y a lo mejor la situación es en otro lado y es por otra parte y es con otro tipo, digamos, de problemáticas que se complementan en esta dinamización de la economía criminal en Costa Rica.
Sí, Vilma, efectivamente, y retomando las cifras de Boris, hoy tenemos cerca de 3.3 trillones de dólares disponibles para corrupción, de acuerdo con Naciones Unidas, con la OCDE y con cifras autorizadas. 3.3 trillones de dólares.
Toda la plata del mundo.
El combustible del delito. Sí. El combustible del delito, que es la corrupción. Pero además, esa inversión de cómo el comercio ilegal está generando hoy mayores créditos y réditos que el mismo narcotráfico y otros fenómenos delictivos, es lo que hace que precisamente todos esos productos ilegales que se adquieren en Asia especialmente, productos originales pero también falsificados y que buscan incorporarse en Latinoamérica y el Caribe para entrar en esa economía circular ilegal, uh-huh, para monetizar el dinero producto del narcotráfico, hace que los carteles del narcotráfico mexicanos, que los carteles centroamericanos locales especialmente, uh-huh, que los carteles colombianos estén tratando de consolidar su centro de operaciones de México, el centro de operaciones de Panamá con el centro de operaciones del Pacífico Sur, uh-huh, de cara a garantizar la exportación de cocaína y la monetización del dinero a través del ingreso de productos ilegales. Por eso existen, por ejemplo, carteles como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, uh-huh, que tienen una influencia importante aquí en Costa Rica y que tienen a su disposición a los carteles locales, que son su outsourcing, uh-huh, para manejar el negocio local. Y ellos son sus principales facilitadores, operadores, para que estos carteles mexicanos y colombianos puedan avanzar en la operación Latinoamérica del Caribe, agregando además la presencia de carteles belgas, españoles, italianos, rumaníes,
lituanos,
albaneses, que han sido capturados con estas diferentes nacionalidades narcos en Colombia, en diferentes operaciones, resultado de operaciones internacionales.
Víctor Guerra quiere agregar.
Sí. Sí. Entonces, digamos que hay todo. Ah, sí, Víctor, termino aquí solamente la idea, indicando de que hay toda una atención de estas mafias globales hacia Latinoamérica y el Caribe, porque sigue siendo, sin duda alguna, la región más frágil y más atractiva en el propósito de seguir incrementando esas economías criminales.
Claro, porque yo no quiero discriminar en cuanto a regiones, digamos, porque uno puede pensar que también hay una fragilidad en el continente africano, pero la capacidad adquisitiva que puede tener Latinoamérica uh-huh. es diferente uh-huh. a la africana. Nos parecemos en la uh-huh. conexión sur, en el sentido de fragilidad institucional, pero...
Esa exclusión...
Ahí está. Pero hay una capacidad adquisitiva mayor en Latinoamérica. Y lo que quiero retomar un punto que decía mi general que me parece muy importante y es la readecuación de la cadena de valor. ¿Por qué Costa Rica? ¿Por qué Ecuador? Bueno, porque ya los ojos de otros actores internacionales y la seguridad, por ejemplo, en países como Colombia, estaban muy preparados para, o mejor preparados, si lo queremos decir así, para tener seguridad en puertos, en aduanas, en fronteras. Para Costa Rica o para Ecuador era un poco como muy extraño que uh-huh, esto ocurriera. Claro, entonces, claro. La empresa criminal lo supo, va a readecuar, si se quiere, en el puerto de Guayaquil o en Punta Arenas o en Paso Canoas, en Costa Rica, esa salida, porque no hay una preparación, si se quiere, para poder atender ese tema de seguridad. Boris.
A don Juan Carlos y a don Víctor, ¿verdad? Y a la audiencia. Hay que entender que estas empresas criminales no son lo que nosotros vemos en las noticias de suceso, no son los gatilleros, no son esas bandas. Son elaboraciones, corporaciones globales. Para agregarle, don Juan Carlos, a lo que usted dijo, 2.300 toneladas es lo que reporta la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas como el máximo de producción. En ese informe del 2023 dice que eso genera 90 mil millones de dólares, pero ya puesto en la calle se triplica a 320 mil millones. Y como ustedes nos están insistiendo, sumémosle a esto toda la derivación del tema de falsificaciones, piratería y demás. Es una cantidad enorme de dinero que hay que meter a la economía. Y eso es lo que ustedes nos están explicando y lo que nosotros también debemos ver. No es solo la actividad delincuencial básica, es la elaboración, el portafolio de servicios. Decía una investigación muy interesante que está haciendo la televisión española de la droga que llega de Guayaquil a Europa. Dice que estos migrantes que nosotros estamos viendo pasar por Centroamérica le generan 68 millones de dólares al cartel del Golfo. Y nosotros lo que vemos es gente caminando y pidiendo para poder llegar hacia los Estados Unidos. Es que la actividad criminal tiene toda esa opción de, que feo suena decirlo, de productos y servicios.
El Tren de Aragua lo descubrió. Claro. Cuando el Tren de Aragua dijo, pero ¿por qué yo voy a mandar este contrabando de persona con los bolsillos vacíos?
Víctor Hugo, perdón, explica lo que es el Tren de Aragua, porque como venezolano, Colombo venezolano, pues lo tenés muy bien, pero de pronto alguien no lo tiene referenciado.
Con el mayor gusto, Vilma. El Tren de Aragua es uno de los grandes carteles hoy día de la delincuencia organizada transnacional. Es decir, cuando uno habla del Tren de Aragua, es como hablar de Jalisco Nueva Generación, es como hablar del Clan del Golfo en Colombia, y si uno quiere ir un poco más atrás en la historia, bueno, el cartel de Pablo Escobar, digamos. Uh-huh,
claro.
Lo que ocurre es que el Tren de Aragua, que surge en la provincia o en el estado de Aragua de Venezuela, y de allí el nombre, se especializó en el contrabando de personas. Y en algún momento se dio cuenta, o los líderes del Tren de Aragua se dieron cuenta, de que estas personas que cruzan el Darién o que cruzan hacia Colombia para llegar a Chile, ¿verdad? Y por eso toman, como usted bien lo decía, la aduana en San Antonio, en Chile, o la otra en San Patricio, si no estoy mal. Claro, no se va con los bolsillos vacíos. Entonces le meten a la persona un dinerito, un alijo de drogas, un paquetico de cigarrillos, una cosita, y entonces se convirtió verdaderamente en un conjunto de actividad criminal, no solamente de la persona.
CNN presenta el domingo un reportaje especial, un documental que se llama El Tren de Aragua, ya está en Estados Unidos. De esa dimensión, ¿verdad? Es el poderío de la actividad criminal, y me temo, y me gusta mucho poder aprovecharlos a ustedes dos para que hagamos conciencia de la realidad aquí en Costa Rica, me temo que nosotros hemos tratado de, digamos, reducir quitarle impacto a la problemática que vivimos. En un momento dado, el presidente de la República, de una manera muy desafortunada, dijo que, bueno, pues que se mataran entre ellos, que el problema era que se mataran entre ellos. Y claro, y lo de las víctimas colaterales surge luego como una grosera realidad. Que el problema se resuelve con 4 escáneres en el Atlántico o en el Pacífico. Que el problema se va a resolver con una redistribución de las policías, en fin, que el problema se va a resolver con 4 cositas, y que además el problema no hay que verlo como la inminencia de la situación de Ecuador trasladándose al país, sino que entonces lo que estamos haciendo de alguna manera es tratando de ver para otro lado, porque estamos muy asustados, porque estamos muy preocupados, porque aquí en Costa Rica cada semana y cada mes se habla del rompimiento del récord histórico de las muertes violentas. Y como les decía yo antes de que empezáramos el programa, y con mucho dolor y respeto, es que no venimos de la realidad venezolana, ni siquiera de la realidad colombiana. Entonces, claro, estamos petrificados del susto. Y cuando se habla de esto con personas con conocimiento, se dice estos pseudoanalistas que están exagerando sobre la realidad. Entonces, general Juan Carlos Buitrago, usted que es una persona con tanta experiencia en estas actividades de la economía criminal, no hay nada peor que volver a ver para otro lado.
Sí.
¿Cuál es ese estado de situación de un país como este que se convirtió en una bodega enorme de narcotráfico en la pandemia y que ahora nos damos cuenta de qué es lo que están, de qué es lo que derivó de eso?
Sí, y precisamente el haberse convertido en una bodega, centro de acopio, de almacenamiento de cantidades y volúmenes de cocaína, hace precisamente que haya dinero disponible, que haya una economía criminal muy fuerte en el propósito de seguir incrementando la criminalidad y la violencia. Y aquí es donde, para responder su pregunta, Vilma, Costa Rica no puede permitir que se repita la historia que vivimos en Colombia, donde a finales de los años 80 y comienzos de los 90, los narcotraficantes, sin tener otra opción, comenzaron a enfrentar al Estado, especialmente a la justicia, asesinando jueces y fiscales, como ocurrió aquí recientemente con una juez, por ejemplo. Es un síntoma que tiene que tomarse con el mayor significado y dimensión. Segundo, a agredir a la misma sociedad. Y tercero, a asesinar policías, a enfrentar a las autoridades, mientras simultáneamente cooptaban diferentes esferas del poder, tanto empresarial como político. Ese es un proceso silencioso. Imperceptible.
Claro.
Pero cuando comenzamos a ver jóvenes en carros de alta gama y en carros muy lujosos, cuando comenzamos a ver casas exorbitantes en barrios de clase media, por ejemplo, hasta de clase baja, como ocurrió muchas veces en los tugurios en Medellín.
Sí, aquí también.
Unas casas rimbombantes. Algunas están
enchapadas. Una casa de 5 pisos en la León 13, por ejemplo.
Están enchapadas en oro, en barrios pobres. Cuando comenzamos a identificar esos cambios en las conductas de los jóvenes, de las familias, de las sociedades, esa contradicción en las formas de vida, simultáneamente constatando un incremento del homicidio, como ocurre en Costa Rica, como está ocurriendo en Colón, en Panamá, como ocurrió en Guayaquil, en Chile, por ejemplo, en otros países de Centroamérica. Y a su vez, cuando observamos que hay dinero disponible de donde se está cooptando, repito, el poder político, los órganos del Estado, capturando básicamente a las ramas del poder público en un país, si esos síntomas que estamos observando en Costa Rica no demandan de que el Estado en su conjunto se movilice, despierte, se pellizque, como decimos en Colombia.
Aquí también.
Se pellizque en el propósito de cambiar las estructuras y tomar decisiones con carácter y con firmeza para notificar a estos delincuentes que el Estado es superior, la sociedad es superior, y no nos vamos a amedrentar frente a estas acciones de violencia y frente a esas estratagemas silenciosos que vienen adoptando para cooptar el poder y para capturar, repito, y regular al Estado con esa apariencia de legalidad en la ilegalidad, creo que Costa Rica podría estar muy prontamente pasando de la penumbra a una situación muy similar a la que se está viviendo en Ecuador, teniendo en cuenta que Ecuador pasó de unos índices bajos de tensión y de violencia a partir de lo que estoy describiendo,
altísimos,
en 2 años, como nos lo decía ayer el señor general Patricio, director de la policía y el ministro de Ecuador, casi que alcanzando el techo.
Sí. Don Juan Carlos,
una violencia exacerbada y generalizada.
Mientras usted nos hacía esta observación, ¿verdad? Hay una noticia en desarrollo de un ataque de un fiscal allá en el cantón de Garabito, en Jacó. Y esto que usted está diciendo es importante, ¿verdad? Porque me imagino que don Víctor Hugo, como compilador del libro, eso que parece legal, pero surgió de la ilegalidad. Esta economía criminal se disfraza en empresas de fachadas, en empresas de altísima rotación para mezclar dineros ilícitos con lícitos, en empresas de importación y exportación para reintegrar moneda extranjera, en la operación de divisas, en la compra fraudulenta e ilegal, en las cuentas de terceros, en transferencias bancarias, en organizaciones no gubernamentales de voluntariado. Es que ese es el marco de acción donde lo ilegal se está transformando en legal para este punto importantísimo que ustedes están diciendo y que muchas veces nosotros como ciudadanos no lo podemos determinar.
Nosotros hemos tenido una discusión y oyéndolos a ustedes con mucho cuidado, temo que estemos todavía en alguna especie de negación de la realidad que estamos viviendo, porque todo eso que dice Boris lo estamos percibiendo, se está olfateando, se siente en el ambiente, se siente en estamentos, en la zona rural es bastante notorio, en algunas áreas, sobre todo las costas deprimidas uh-huh. económicamente, hay que tener conciencia que venimos de una circunstancia post-COVID, donde además el sistema educativo ha sufrido enormemente, donde hay un montón de personas que no tienen oportunidades de inserción laboral, ¿verdad? Y que entonces son cooptadas muy fácilmente. Una discusión en Costa Rica ha sido esto que usted decía, general Buitrago, si somos digamos, el próximo Ecuador. Y entonces hay molestia de algunas autoridades diciendo, no, es que nosotros no tenemos que ir por ahí, nosotros no podemos pensar en eso. Entonces, sabiendo que esto no lo vamos a detener solos, les pregunto, y dejémoslo ahí para la próxima elaboración después de pausa, ¿cómo hace un país tan pequeño para tomar decisiones de política pública desde la empresa privada y la sociedad civil para enfrentar una cosa como esta? Y luego, ¿cómo es que debemos transnacionalmente buscar soluciones con un multilateralismo venido a menos, y en el caso de Costa Rica, con una situación donde tenemos muchas dificultades para entendernos con el vecino del norte, porque tenemos muy malas relaciones con Nicaragua, y el vecino del sur, que es un buen amigo, un aliado tradicional de Costa Rica, con una actividad, digamos, financiera respecto de la economía criminal tan consolidada como la que tiene el vecino del sur. Ya venimos.
Colombia.
Un país en sintonía, 8:40 de la mañana, el general Juan Carlos Buitrago y el experto en comercio ilícito, Víctor Hugo Guerra, nos acompañan esta mañana para darnos una dosis de realidad. De pronto uno, Boris decía en la pausa, es que acaso esto se puede resolver de alguna manera, porque uno se siente muy importante y estamos tan asustados, volvemos a ver para otro lado y decimos, ¿y qué hacemos? ¿Qué puede hacer la política pública? Porque aquí estamos enfrentados o confrontados con 4, 5, 10 proyectitos de ley para ver si se amarra por aquí y se sostiene por allá. La economía criminal no tiene límite, no tiene restricciones presupuestarias como la tiene la policía que persigue el delito. Y tenemos esta circunstancia de, digamos, impotencia. ¿Qué puede hacer la política pública? ¿Qué puede hacer la empresa privada? ¿Qué hace la sociedad civil? Y finalmente, ¿cómo nos entroncamos con la realidad de que esto es un problema transnacional que solos no vamos a resolver?
Total, quizás, Víctor, quiero volver, gracias Vilma, quizás quiero volver de nuevo al libro. El libro es una un aporte a la solución. ¿Por qué? Porque cuando la Konrad Adenauer y la Universidad para la Paz auspician esta obra, es justamente para poder educar. Y tener el valor de decirlo en un libro es precisamente poder auspiciar la formulación de una política pública, la educación de una fuerza del Estado que tan pocos recursos tiene y que nosotros podemos ayudar. Tú decías, Vilma, que el tema, que Costa Rica era así como el quesito del sándwich entre Nicaragua y Panamá. Y yo en la pausa te decía, hay que ver también que Costa Rica, que el fenómeno es mucho más transnacional y que de pronto se conecta con Asia. Claro. Y al estar en Asia y al ver uno en San José, por ejemplo, un estadio de la magnitud que tiene San José y decir, bueno, ya va un momento, yo creo que va más allá de eso. ¿Qué puede hacerse? Mira, yo pienso que la cooperación es clave y es una pena, por ejemplo, que a veces ciertos conflictos de otra naturaleza eclipsen la cooperación entre las autoridades aduaneras, eclipsen la cooperación entre las autoridades de frontera. Y yo quizás voy a dejar aquí a mi general que nos pueda contar lo que ha sido esta idea de la alianza público-privada y que él regenta muy bien como iniciativa. Y esa es otra solución. Entonces, en concreto, uno, vamos a educar al ciudadano de a pie, ¿verdad? Porque cada peso pesa, que el ciudadano de a pie sepa que cuando invierte algunos pocos centavos de dólar en comprar un producto, que compra en la calle, que no lo compra en el almacén correcto, está enriqueciendo las arcas de la economía criminal, uno. Dos, que el libro me permita a mí entender un enfoque multidimensional para generar una política pública eficiente, de impacto. Tres, una cooperación que va más allá de mis vecinos naturales. Y cuarto, te diría, la colaboración público-privada. Y aquí ya yo, si quiere, le dejo a mi general la...
Sí, Víctor, y sin duda alguna, son mafias globales, asiáticas, la mayoría de ellas, que buscan acaparar y están ya asentados en Centroamérica y en Latinoamérica, donde la modalidad del comercio ilegal para monetizar este dinero del narcotráfico y para lucrarse y entrar dentro de ese sistema de economía criminal hacen precisamente de nuestros países el eje estratégico transatlántico en el propósito de cumplir con esa cadena de comercio ilegal. Y ante la falta de cooperación de un vecino, lo decía Vilma claramente, y la complejidad financiera y toda esta economía criminal que se mueve alrededor de Panamá, son, solamente para recordar un dato, aproximadamente 8.500 millones de cigarrillos que transitan ilegalmente cada año por Panamá, que tienen inundado a Centroamérica, a Suramérica, recientemente aquí en Costa Rica.
De cigarrillos ilegales.
Ilegales.
8.500 millones.
Recientemente aquí en Costa Rica, hace unas semanas, desarticularon una estructura con un cargamento de cigarrillos que procedían de Panamá, donde simplemente un cigarrillo que cuesta una cajetilla $6-7 en el mercado legal se puede conseguir en un dólar.
Claro, ahí nosotros ilegal, con muy buenas intenciones empedramos el camino del infierno porque hicimos una ley, esto que voy a decir, yo sé que hay gente que le molestará mucho, pero hicimos una ley draconiana contra el tabaco legal y abrimos el portillo de, digamos, el fortalecimiento de la economía ilegal respecto del contrabando de cigarrillos, que ustedes han citado insistentemente y la gente pronto dice, bueno, pero ¿cómo? Si el asunto no es cocaína, si el asunto no es heroína, pero si el asunto no es hoy el fentanilo, que es lo que se advierte como el terror de lo que va a venir, que ya están viviendo en Estados Unidos, pero resulta que esto sigue siendo finalmente economía ilícita en todas, como decía Boris, las vertientes posibles de negocio.
Toda la actividad criminal.
Perdón, y fíjate que yo me presento, yo puedo ser, digamos, trabajar para la industria de tabaco, como en efecto soy el director legal de la prevención del comercio ilícito en esa industria, pero yo no me presento como simplemente un defensor de la prevención del comercio ilícito del producto de tabaco, porque yo entiendo, uno, que el fenómeno es una industria criminal con un portafolio que incluye desde las personas hasta la droga. Entonces, atención que yo estoy metido en ese mismo portafolio.
Hasta la minería ilegal.
Y la fauna silvestre. A ver, es decir, esto es un portafolio de economía criminal. Entonces, a mí cuando me van a cerrar la puerta en la cara es que tú vienes de la industria de tabaco. Le digo, un momentico, yo no estoy en la industria de tabaco. Yo vengo aquí a un tema de prevención de comercio ilícito y de delincuencia organizada. Porque déjame decirte que ese dinerito va a financiar terrorismo, corrupción, etcétera, etcétera.
Sí. Hay un informe que
quería
hizo,
agregar, Boris.
Don Juan Carlos, nada más, solo como para poder entender esto que estaba diciendo don Víctor y que usted nos lo amplíe. Hay un informe muy interesante de la economía del narcotráfico de la OEA, que dice que las consecuencias de esto son nuevas actividades ilícitas, como están ustedes claramente explicando que hay de todo en ese portafolio, que hay una distorsión de los precios en el mercado, dada la cantidad de productos falsificados, ilegales, que hay un impacto en el sistema financiero, que hay ese montón de plata en la corrupción, pero hay un punto, Vilma, que a nosotros nos interesa, porque dice ese informe, disminuye competitividad del país y puede generar apreciaciones de la moneda por el ingreso de gran cantidad de volumen de dinero a la economía.
Y Vilma lo decía ahora, a veces con buena o mala intención se aplican unas regulaciones excesivas, prohibicionistas, que lo que hacen es incentivar y motivar esas economías criminales, el crimen. Entonces.
Los contrabandistas felices.
Sí, los contrabandistas felices. Pero entonces, para retomar la pregunta, yo creo que hay que ser muy positivos. Lo último que se puede perder es la esperanza. Y por eso, en el marco de esas soluciones, entendiendo que hay que atacar ese monstruo que tiene tantas cabezas y que se alimenta de la corrupción, que se alimenta del lavado de dinero, del contrabando, del comercio ilegal, del narcotráfico, etcétera. Aquí lo que hemos, precisamente lo hablábamos ayer y se plantea en el libro, hemos considerado la importancia primero de que los estados tengan regulaciones racionales, inteligentes y efectivas que puedan precisamente mantener ese control del mercado ilegal, pero a su vez esa facilitación del comercio, por un lado, y el apoyo a la economía, tanto en lo privado como en el comercio exterior. Segundo, la importancia de sacar la lucha contra estos ilícitos de las fronteras. Como lo ha dicho Víctor reiteradamente, que se movilicen esfuerzos regionales, globales, en el propósito de integrar la cooperación, la inteligencia, la investigación, el intercambio de información, la cooperación aduanera para fortalecer el control del comercio ilícito y la desarticulación de las estructuras criminales. Tercero, trabajar muchísimo la cultura de la legalidad, en el propósito de entender de que todavía existe esa subcultura que algunos consideran, pero es que yo tengo derecho a comercializar este producto falsificado, por ejemplo, medicamentos en forma electrónica o física, o esta cajetilla de cigarrillos, o estas confecciones que son falsificadas, pero que están es alimentando y siendo combustible de esas mafias que operan a nivel global, que son los más poderosos dentro de ese eslabón. Y para eso, entonces, estamos creando, ya hay una parte de este mecanismo consolidado, que se denomina COEPA, es la alianza entre Colombia, Ecuador y Panamá, a la cual va a ser invitada Costa Rica y República Dominicana en su próxima reunión. Es una alianza público-privada en la que convergen cerca de 32 instituciones entre aduanas, fiscales, policías, unidades de inteligencia financiera con apoyo, acompañamiento de la Embajada Americana, pero también de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, de Ameripol, Interpol y Europol, también de FELADE, de la Fundación de Estudios para el Lavado de Dinero, con sede aquí en Costa Rica, que ha sido un aliado importantísimo, y con el Departamento contra la Delincuencia Organizada de la OEA. Todas estas instituciones, con el apoyo de la empresa privada, estamos generando un mecanismo de diálogo estratégico, de intercambio de lecciones aprendidas, pero el gran diferencial es que tiene un enfoque accionable, operativo. Sí.
Solamente nos quedan 4 minutos y quisiera que tanto el general Juan Carlos Buitrago como el experto editor del libro de Economías Criminales nos pudieran ir cerrando, porque no podemos soslayar el tema, usted lo acaba de decir de paso, del papel que tiene Estados Unidos, porque la lucha contra las drogas fue un fracaso por décadas, ha sido un fracaso por décadas. Y como no podemos perder la esperanza y debemos apostar a esas alianzas internacionales, el papel de los Estados Unidos tiene que tener un profundo revisionismo respecto de cómo ha enfrentado esta lucha, porque aquí tenemos a unos expertos, nos informaba Presidencia esta semana, viendo a ver dónde colocan más escáneres. Les decía, creo que nuestros esfuerzos son absolutamente insuficientes respecto de lo que está pasando. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el papel este que debe cumplir Estados Unidos, entendiendo que la primera responsabilidad la tenemos nosotros con nosotros mismos en esta guerra? Para cerrar, Víctor, por favor.
Muy rápidamente, para nosotros, amén de que Estados Unidos pueda tener un proceso de revisión importante, la presencia de agencias de Homeland Security en procesos de investigación, en procesos de intercambio de inteligencia, al sector privado como nosotros nos da seguridad. ¿En qué sentido? En que hay una institucionalidad anticorrupción en los Estados Unidos que nos permite, si se quiere, interactuar con la fuerza pública y con los actores del Estado de una manera como veedor del proceso, uh-huh, que nos da al sector privado ciertas, óigase bien, garantías. Ahora, como todo, nada es perfecto y todo se puede revisar, pero yo sí siento que tenemos una comunicación muy fluida y muy importante con estas agencias de Homeland Security que hacen parte en nuestros distintos países.
General.
Yo creo que Estados Unidos es fundamental. Lo vimos en Colombia, gracias al Plan Colombia, logramos recuperar la institucionalidad y fortalecer las estructuras del Estado. Ecuador lo está haciendo hoy en día, acaba de aprobarse una cooperación muy importante y creo que Costa Rica debe transmitir confianza, credibilidad, respuesta efectiva y mayor apertura hacia la cooperación de los Estados Unidos en procesos como, por ejemplo, la modernización de las aduanas, que es, en mi opinión, las aduanas siguen siendo las cenicientas en Latinoamérica y por eso es que entra y sale de todo, por un lado. La importancia de que estos organismos, esa asistencia técnica, lo hablamos ayer con la Konrad Adenauer y la Universidad para la Paz, la asistencia técnica sea efectiva y no se politicen los asuntos aduaneros, ni policiales, ni de inteligencia, porque cuando se politizan, o judiciales, cuando ustedes lo han vivido acá, con la policía judicial en varias épocas, cuando se politizan y cuando el sector político está cooptado por la mafia, pues los organismos se convierten básicamente en esclavos, en operadores de la mafia por conducto de los sectores políticos. Y eso acaba con la sociedad, acaba con la estructura del Estado. Es la principal amenaza para el Estado social de derecho. Yo creo que el mensaje sería la importancia de ser más abiertos, transmitir confianza, generar escenarios de credibilidad y mayor apertura, especialmente hacia ese interés de los Estados Unidos de fortalecer la estructura de justicia, la lucha contra el narcotráfico, contra el comercio ilegal, contra la migración ilegal igualmente.
No saben cómo valoramos la disposición de venir a compartir un café costarricense con nosotros aquí en Hablando Claro, al general Juan Carlos Buitrago y al experto en comercio ilícito y compilador de el libro de economías criminales, Víctor Guerra. Les agradecemos profundamente y aquí pues siempre serán bienvenidos en esta patria nuestra, que se parece, ya saben, un pedacito de Colombia, somos nosotros como un pedacito de Colombia, en lo verde, en lo bonito de la gente, sí, digo, porque sí, tenemos mucho por lo que luchar, mucho que rescatar, mucha juventud que sacar de las garras de esas falsas oportunidades del dinero fácil, mucho que mejorar en la educación que nos está matando en América Latina. A mí me parece que ese es uno de los puntos de dolor más graves, pero el hecho de haberlos tenido aquí con nosotros, pues evidentemente nos aporta muchísimo en una discusión que continuaremos, por cierto, el jueves entrante con la visita del director del organismo de investigación judicial. Feliz fin de semana, pásenla muy bien.
Muchísimas gracias, don Juan Carlos y don Víctor.
Gracias.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Vilma y Boris, muchas gracias. Fue un privilegio haber estado acá. No permitan que las mafias capturen este hermoso país. Creo que están a tiempo.
En eso estamos.
Tenemos que luchar. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Chao.